fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hay historias que nacen del miedo y otras que lo despiertan. Bienvenidos a esta emisión de Lo Sobrenatural. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mis queridos amigos? Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, de eso se habla mucho en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos una gran oportunidad de platicar sobre temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Alrededor del mundo existen sitios donde algo parece no estar bien. Visitantes han descrito cambios repentinos en su estado mental, miedo sin razón, pensamientos intrusivos, visiones fugaces y una intensa sensación de presencias. El misterio de los lugares malditos que parecen influir en la mente humana, explorando testimonios inquietantes, teorías sobre energía residual y casos que aún hoy desconciertan a investigadores. ¿Será la mente reaccionando al entorno? ¿O habrá algo más habitando estos lugares? Hoy, ¿los lugares malditos realmente afectan la mente de quienes entran?
Te invitamos a participar directamente en este programa que está diseñado para que tú participes en él. Tú eres la estrella, como desde hace más de 3 décadas, contando tus historias. Y esa es la razón por la que vamos a iniciar con una de estas historias interesantes.
¿Qué tal, Gina? ¿Qué tal, Nacho?
Saludos.
Espero que se encuentren muy bien.
Sí, mi amigo.
Esta es la segunda ocasión que me comunico para contarles una historia.
Claro.
Esto que les voy a contar es algo que me pasó hace unos meses estando en el trabajo. Primero, quiero darles un poquito de contexto. Yo trabajo en una compañía que le da servicio a Pemex en pozos petroleros. Entonces, okay, pues yo me acampo varios días. Estoy lejos de casa y me quedo en el pozo con demás trabajadores, ¿no?
Muy bien.
Para ser exactos, me quedo 14 días.
Wow.
Y me quedo acampado en una traila, una camper, con un compañero, y cada quien está en su turno, ¿no? De 12 horas.
Sí.
Entonces, en esa ocasión, a mí me tocó el turno de día. Y en la habitación donde descanso, en las ventanas pusimos cartones para que el que durmiera de día no le entrara la luz y pues pudiera descansar mejor, ¿no?
Sí.
Entonces en la noche, cuando me toca dormir, no se veía absolutamente nada, la habitación estaba totalmente oscura. Entonces, pues ya durante la jornada, hay ocasiones en las que pues el compañero que está en turno pues entra a hacer alguna necesidad, ¿no? O cocinarse, comer, ir al baño, tomar agua, o sea, X. Mientras el otro pues está descansando. Entonces, esa ocasión, hace unos meses, y me tocó acampar cerca, no muy lejos de mi casa, es otra comunidad. Yo soy de Poza Rica, Veracruz, pero me tocó en un pozo pues no muy lejos. Y estando en esa guardia, hubo una noche en la que pues me acosté a descansar, apagué las luces y todo, ¿no? Ya estaba yo acostado. En la habitación donde nos quedamos a descansar, hay dos literas, una es de mi compañero y una es mía. Entonces, pues ya yo me acosté, apagué todo, me acosté. Y pues como yo tengo el sueño muy ligero, porque pues también por la naturaleza de nuestro trabajo, pues no podemos dormirnos con mucha confianza. Siempre hay que estar alerta, ¿no? A cualquier ruido anormal o cosas así, porque puede suceder una emergencia en cualquier momento. Entonces es un trabajo muy, muy riesgoso. Pero bueno, el punto es de que yo me acosté y estaba todo oscuro, no veía nada. Me dormí, se supone que me dormí. No sé cuánto tiempo haya dormido yo, pero siento que fue por ahí de las 2, 3 de la mañana a lo mejor. Yo escuché la litera de al lado donde duerme mi compañero. Escuché como los resortes del colchón y la estructura de la litera pues hizo ruido, como si alguien estuviera acostado y se levantara. Entonces eso a mí me despertó, porque pues es raro que un compañero estando en su turno pues se venga a acostar a dormir. A veces sí sucede por la operación, a veces pausan por cualquier cosa o sucede algo, un imperfecto en el equipo, no sé. Pero es muy raro que algún compañero se venga a acostar hasta su habitación de nuevo, estando en turno. Pero bueno, el chiste es que escuché ese ruido a un lado mío y me despertó. Pero pues yo ahora sí que todavía estaba entre dormido y despierto. Y como no se veía nada, solamente vi la silueta de alguien que se levantó de la cama y se fue hacia la sala por el pasillo. Caminó y pues lo primero que pensé cuando vi, dije, a mi compañero, se vino a acostar un rato. Pero pues con la misma me dormí, no pensé otra cosa. Con la misma me dormí y ya, ¿no? Pero de inmediato, de que ya agarré otra vez el sueño, empecé a soñar. Tuve una pesadilla en la que, no sé si fue pesadilla. Lo de la silueta, eso sí, estoy segurísimo que fue verdad, porque yo me desperté. No le hablé ni nada, pero sí vi cuando se fue hacia la sala. Y sentí sus pasos y todo en la habitación. Pero bueno, regresé a dormir y de inmediato empecé a soñar que mi compañero se regresaba y se acostaba en mi litera, o sea, al lado mío, en mi cama, ahí conmigo. Entonces, como a veces entre compañeros nos llevamos así medio pesado o con mucha confianza, pues ya yo le di, entre mis sueños, pues yo le decía que se fuera a su cama, ¿no? O sea, que se había equivocado, y como que yo lo empezaba a empujar y lo tomé del brazo para empujarlo. Pero cuando lo tomo del brazo, mi compañero se levanta y me doy cuenta que el brazo que tomé no era de él, sino que era de algo más, como era un brazo así pálido y frío, y así un brazo por robusto, o sea, grueso. Sí. Entonces lo sujeto y le digo a mi compañero, ya lo tengo.
Vamos a la pausa y regresamos para ver cómo termina esta historia.
El Miedofón 55.
¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.
2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Los hombres son como los vinos. El paso del tiempo agria a los malos y mejora a los buenos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos y aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos guardias de seguridad que nos están escuchando y que además son muy valientes.
Prende la luz. Entonces, sueño que mi compañero quiere encender la luz de toda la, de la habitación y de las campers, y no puede, me dice que no puede, que no sirve. Entonces yo ese brazo lo sujeté con fuerza y se empezó a mover, pero era una fuerza tan grande, o sea, que apenas si lo pude sostener. Y yo sentí como el brazo se iba haciendo pequeñito, a tal punto que llegué a tenerlo entre mis dos dedos, como si fuera una mosca o algo así de pequeño. y que aún así se quería zafar. Y le dije, ya lo voy a soltar, ya no puedo. Entonces llegó a tal punto de que ya me ganó y se soltó, se fue. Entonces, pues ya le dije a mi compañero, no, pues ya no está, ya se fue. Y pues ya, ahí fue cuando me desperté y tenía yo el corazón así bien agitado, bien acelerado, con mucho miedo. Y pues empecé a hacer oración, y pedir, ¿no? A Dios, Jesucristo, que me calmara, ¿no? Que calmara ese miedo, esa ansiedad. Y sí, ya después de un rato me calmé y me volví a dormir. Me volví a dormir y ya amaneció. Y cuando amaneció, pues ya yo me levanté a hacerme de desayunar y de prepararme, ¿no? Para entrar a turno. Y fue cuando mi compañero entró a la camper. Y ya pues ya empezamos a platicar todo, hasta que yo le dije, oye, de veras, digo, ¿qué onda? Le digo, ¿pararon la operación o qué? Y me dice, no. Y le digo, ah, ya, le digo, porque pues yo vi cómo te levantaste, te dio chance de dormir un rato, le pregunté. Y me dice, me levanté de dónde, dice, no. Yo sí vine a la camper como eso de la 1, dice, de la mañana, pero nada más a servirme, a preparar un café y con la misma me salí, dice, porque pues no pararon operación ni nada. Y le digo, ¿cómo crees? Y dice, ¿en serio? Y le digo, no, ya no estoy bromeando. Y me dice, no, no estoy bromeando. Y le digo, mira, lo que pasa es que pasó esto y esto y esto. Y dice, no, no inventes, me dice. Para nada, dice, te juro, dice, que yo nada más vine a prepararme un café y con la misma me salí. Yo no entré para nada, mucho menos a la habitación, dice, a mí no me gusta hacer eso porque pues puedo incomodar a mi compañero, lo puedo despertar, entonces no, dice, ¿cómo crees? No, te lo juro, dice, yo no entré para nada. Entonces ahí fue cuando ya pues me saqué de onda, me entró más miedo y pues ya. Entonces él me dice, ah, dice, pues mira, qué bueno que me cuentas, dice. Porque precisamente hace como 2 días yo también soñé algo así. Soñé que un brazo me ahorcaba, me empezó a ahorcar, dice, un brazo blanco me empezó a ahorcar. Y
Ahí mismo.
pero pues fue una pesadilla nada más, dice, yo también me desperté así medio asustado, sacado de onda, pero pues como él duerme de día, pues no le dio tanto miedo. Entonces me dice, y fíjate, y ahorita te pasó a ti. Entonces, pues quién sabe qué haya sido, pero pues eso fue lo que nos sucedió hace unos meses. Este fue mi relato, Jimmy y Nacho, espero pues que les haya gustado. Hasta la fecha no sé qué fue lo que pasó. Me dicen que a lo mejor pues como hay un cementerio cerca, pues
Podría
posiblemente
ser.
hay algo, quién sabe. Pero sí, nos pasan muchas cosas raras en el mundo de la petrolería. Pero bueno, espero les haya gustado. Les mando un abrazo. Cuídense mucho y ya me vuelvo a comunicar después para contarles otra historia.
Perfecto, mi amigo, cuando
Saludos.
gustes. Saludos también para ti. Y Gina, una experiencia que nos deja en claro que ahí había una energía del bajo astral que se coló por ahí, no sé por qué razón, tal vez solo generar ahí un desajuste, un desequilibrio en el sitio, y por eso lo pudo sentir nuestro amigo. Y luego ya no solo él, sino que también su compañero le dijo, no, pues a mí me pasó algo semejante.
Se sintieron identificados
Claro.
y entonces ahí cómo dudar de la existencia de algo que no tiene explicación lógica. Tenemos aquí a Daniel Hernández que dice, Nachito, les recomiendo este libro muy interesante.
¿Cuál?
Se llama El libro de la sabiduría. Ok, pues también se vale que ustedes recomienden libros, películas
El libro de la sabiduría, muy bien.
para entre todos ir conociendo del mismo tema.
Claro, hay que platicar, hay que comentar, hay que documentarnos, ¿verdad? Es importante siempre tener un libro que estamos consultando frecuentemente. Y pues te agradezco, mi amigo. No nos das el autor, no nos dices más o menos de qué trata, pero te lo agradezco bastante.
Por supuesto, queremos seguir escuchando temas que tienen que ver precisamente con lo que no tiene explicación. Cada noche, desde hace más de 30 años, estamos aquí conociendo incluso de lugares que se piensan que están malditos. Personas que reportan ansiedad extrema, paranoia o visiones al entrar a ciertos sitios. Lugares con historias ocultas, podrían ser hospitales, casas con fallecimientos violentos, bosques incluso malditos, también se dice de ellos. Personas que no creían en lo paranormal y cuando viven ese momento, entonces ya su concepto de lo que no existe físicamente se vuelve diferente. Hay casos documentados o testimonios reales al respecto y aquí podemos hablar de energía residual, de entidades territoriales, lugares que literalmente sientes que observan. ¿Tú has vivido o has entrado a un lugar donde sientes que ahí hay alguien más, además de ti?
Chinita y Nachito, buenas tardes.
Hola.
Solo para comentarles y decirles algo que me pasó por el 2001. Estábamos durmiendo y tenemos un cuartito junto a la recámara. No sé qué hora sería, pero de repente se empezó a oír una voz muy tenebrosa que salía de ahí. Y de verdad a mí me dio mucho miedo. Y se oía la voz así como de un hombre, y se oía que hacía, y se oía así como que respiraba. Y yo le decía a mi esposo, le hablaba y le decía, ve a ver qué es lo que está pasando, porque está ahí algo, ve a ver qué es. La verdad, ni caso me hacía. Entonces yo con mucho miedo me levanté y fui a ver qué es lo que era en medio de la oscuridad. Me metí al cuartito y prendí la luz. ¿Y qué creen que era?
¿Qué?
Era un radio de esos, de que se usaban como que en la época de los 80s. Uh-huh. Que no sé cómo se prendió. Ese radiecito me lo regaló mi hermana y mi cuñado antes de irse a Estados Unidos. Pero de verdad no sé cómo es que se prendió, porque ya tenía ahí unos meses y no hacía ningún ruido. Solamente ese día que les estoy comentando. Entonces me vi por qué se prendió, porque ni estaba conectado. Lo revisé y tenía una pila de esas cuadraditas.
Ok.
No, pero qué sustazo me dio. Fue como lo apagué, le quité la pila porque se seguía escuchando esa voz fea. Bueno, no, ese es mi relato. Perdón por comentar ahorita, estoy en mi trabajo. Y fue rápido mi comentario. Muchas gracias.
Ok, amiga, complemento.
Perdón, olvidé decir que el radiecito era, aparte de radio, era reloj despertador de esos cuadraditos, que son como aplastaditos, que tienen sus botones. Y para cambiarle al radio tiene su manijita a un ladito. Ese era el radiecito que me espantó. Gracias. Uh-huh.
Muy bien, amiga, muchas gracias a ti. Sí, sí, hemos hablado de esos aparatos que a veces llegan a recibir energías y tal pareciera que alguien enciende la radio, de esas radios viejitas, ¿verdad? Que son, le llaman analógicas.
Así es, estamos también recibiendo sus mensajes a través del miedofón. Dice, buenas noches, soy Eduardo Díaz, de acá de Torreón, Coahuila. Quisiera contarles una experiencia que nunca quise hablar, pero ya creo que es tiempo de hacerlo. Como tal, no es de miedo, pero sí es algo muy, muy extraño. En resumen, una vez mi madre perdió su monedero en un taxi y andábamos todos juntos. Mamá, mis dos hermanos y yo en un evento del Día del Niño allá por el año 2002. Cuando mi mamá pagó el taxi que nos llevó a la casa, lo pagó dentro de la unidad. Cuando nos bajamos de la unidad, este se...
¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.
Arrancó, mi mamá se revisó para sacar la llave y en eso nos dijo: no, mi monedero no lo traigo, de seguro se me cayó en el taxi. Y nosotros pequeños corrimos atrás del taxi, pero nunca se paró. Ahorita vamos a interrumpir porque llegó la pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El único amor que dura toda la vida es el no correspondido. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
A través del Miedofón también recibimos sus mensajes y aquí nos quedamos a la mitad de uno de ellos que nos estaba contando cómo cuando era pequeñito su mami olvidó, eso pensaron al menos, que había olvidado el monedero en el taxi. Ellos fueron corriendo atrás del auto, pero pues, obviamente no lo alcanzaron. Ahora, aquí vamos a seguir con el texto. Dice: y cuando mi mamá pagó el taxi, eso ya los comentamos, pero nunca se paró este automóvil. Con toda la tristeza del mundo, mi madre abrió la puerta y nos metimos, ya que esa vez mi mamá traía todo el dinero de la semana, o el chivo, como dicen acá en el norte, para la semana que le había dado mi papá, ya que él se fue de viaje. Todo mal, mi madre me pidió un vaso de agua y yo voy por él a la cocina. Mientras lo sirvo, volteo a ver debajo del fregadero y ¿qué creen? Ahí estaba el monedero. Sabrá Dios cómo llegó, pero ahí estaba. Ojalá lo puedan contar.
¡Órale!
O sea, obviamente su mamita estaba súper triste y preocupada porque ahí, en ese monedero, ella tenía el dinero toda la semana. Pero además de ese mismo monedero, ella sacó el dinero para pagar al taxi. Y entonces, ¿cómo es que después apareció en el fregadero? ¿Cómo lo explican?
¿Habrá acaso... ¿duendes? ¿Habrá de esos seres traviesos que mueven las cosas, que las ponen de un lugar a otro, que las cambian?
De esas situaciones extrañas que no entiendes, pero que en ese momento a la familia de Eduardo le dio muchísimo gusto haber vivido una experiencia de este nivel, porque gracias a ello su mamá pudo recuperar el dinero.
Muy buenas noches, Gina, Nacho, y a todos los peludomaníacos. Quiero contar algo que pues, es un suceso que a mí no me pasó, pero le pasó a un amigo. En cierta ocasión, pues, yo tenía un amigo que tuvo una discusión con una persona que practica la hechicería, que realmente no sé qué ramas iba a avalar, brujo, hechicero, o sea, palomayombe, santero, porque... esta persona todos los días era algo diferente, devoto de la Santa Muerte, etcétera. Tiene cierto poder, sí, realmente sí tiene y cierta conexión con la magia. Bueno, el chiste es de que mi amigo tuvo una discusión con este brujo y a los días pasa frente a su casa y le comenta a su mamá, estaba fuera la mamá de mi amigo, y le dice, le voy a hundir a su hijo. Tuvieron ahí un altercado igualmente, pero muy leve, no llegaron a, o sea, se agarraron a palabras y se fue. Nomás llegó y dijo eso, le voy a hundir a su hijo, se fue. Y a los meses, pues mi amigo no era una perita en dulce tampoco, pero pues tuvo algo muy raro ahí porque, bueno, lo agarró la policía, se lo llevaron, lo metieron, le dieron una condena de, o sea, pasó todo el proceso, varios, como un año, le dieron más o menos 30 años de prisión por un asesinato que le achacaron este delito, que realmente nosotros sabemos que él no fue, sino que, pues ahí ya es otro cantar.
Okay,
el chiste es de que en pláticas con su hermano comentamos esto, que había llegado este brujo amenazando a la mamá de mi amigo, y de igual manera por esos comentarios el hermano de mi amigo fue, lo enfrentó y le dijo unas, hay unas maldiciones y tu santa muerte a mí me hace los mandados, etcétera, le pegó con un palo en la espalda al brujo. Y también ahora resulta que el hermano de mi amigo, yo últimamente lo he visto ahí mendigando en las calles, de igual manera como si tuviera una maldición, algo así. O sea, es un poco raro, no sé si son circunstancias de la vida, pues hay cosas que pasan porque tienen que pasar. Pero es una, pues, una historia ahí extraña que, pues, una anécdota más bien sobre ellos, de que a veces sí hay gente que te hace el mal y no necesariamente te tiene que golpear o te tiene que hacer algo, o sea, algo físico para dañarte.
Sí, sí, claro, te entiendo también, amigo, y me quedé pensando, ¿qué cosa puede ser peor que alguien amenace la vida de tu hijo o de tus hijos con una brujería? No sé qué tanto te inquietarías tú, pero yo pienso que el hecho mismo de que alguien te advierta, voy a hundir a tu hijo, sabiendo que este señor es un brujo y que no necesariamente actúan con justicia, sino más bien con lo contrario, lo opuesto a la justicia, ¿sí? No todos son personas sabias. Hay algunas personas que han tenido la oportunidad de tener un conocimiento que los hace diferentes a los demás. ¿En qué sentido? Pues llegan a descubrir secretos, ¿verdad? De la alquimia, secretos de brujería, y que efectivamente pueden estar trabajando a alguien y ese alguien ni siquiera darse cuenta o no saber. Para la mamá fue muy fácil decirle, no, tú me haces los mandados, tú y tu deidad, ¿no? Lo mismo que el hermano, ¿no? Pero ahorita vamos a la parte de la mamá, porque yo creo que si a ti te dijeran, te voy a hundir a tu hijo, está operando ahí mentalmente ya sobre ti una fuerte carga. No sé qué piensas tú.
Exacto.
Buenas noches, Gina, Nacho. Estoy escuchando ahorita el podcast de que hablaban de las vidas pasadas, de que los niños recuerdan sus vidas pasadas.
Sí.
Yo tengo una niña, es una niña, bueno, un bebé arcoíris, pues, que vienen pues después de una pérdida. Entonces, cuando ella era más chiquita, tendría unos 2 años, no, ahora sí que no pasaba de 3 años, ella siempre dibujaba y hablaba cosas que eran del mar, decía que se llamaba Betty, que trabajaba vendiendo peceras, que vivía cerca de la playa. Nosotros somos del Estado de México, pues nunca hemos ido a la playa, no la conocemos, por decirlo así. Ella nunca ha ido y era muy pequeña como para pensar esas cosas. Entonces decía que se llamaba Betty, que vendía peceras, y que un día alguien la agarró de su cuello y la aventó contra la pared, y que se le hizo un hoyo en su cabeza y que pues así murió. Entonces, pues son cosas que te dejan pensando, porque pues no, ahora sí que dices, ¿de dónde sacó tanta imaginación, no? Yo siento que no lo inventaba, sino que sí eran sus recuerdos. Ahora ya tiene 9 años y pues le pregunto y no se acuerda ya de nada, pero siempre me platicaba esas cosas así. De repente, o sea, es que yo vendía ese pez allá cuando yo, ahora sí que decía ella, cuando yo estaba allá en la playa, o yo vendía peceras y vendía esto, no sé, siempre le gustaba todo eso y lo explicaba muy bien. Entonces, eso siempre me quedó como que esa espinita de que a lo mejor era su vida pasada. Bueno, saludos, gracias.
Fíjate, datos extraños.
Nada más me faltó comentarles que mi niña se llama Daniela y que es una peludomaníaca. Siempre escuchamos La Mano Peluda.
Gracias.
Y pues a ella le encanta. Gracias. Mándenle un saludo.
Ay, gracias por estar aquí presente. Una familia peludomaníaca. Y mira, ella desde muy pequeñita, Dani, gracias por estar aquí. Y un evento, un suceso que lo tenía cuando era más pequeñita, ya no lo recuerda, pero que no tenía explicación cómo ella podía definir o hablar del mar si ellos nunca habían ido, ¿verdad?
No, amiga, y además no nos platicaste cuál es tu sensación cuando te cuenta tu hija eso. ¿Qué sientes? ¿Te estremece? ¿Te da miedito? ¿O te causa curiosidad? ¿Qué es lo que tú puedes...?
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21+. Sponsored by Chumba Casino.
Platicar con nosotros, amiga. Sería muy bueno que complementaras la info, ¿verdad?
Mira, aquí en Denver hay muchas luces. Mi esposo mira muchas, muchas y pasan como estrellas. Yo le dije a mi esposo que son satélites porque tenemos el aeropuerto cerca, pero no sé qué es lo que están, porque están solo 5 minutos y desaparecen. Y están en formación.
Bueno, no creo que sean satélites, ¿eh? Digo, no sé qué sea, pero satélites no creo que sea. El aeropuerto no tiene nada que ver, vamos, pienso yo que más bien hay otras cosas por ahí que pudieran estar sucediendo hoy por hoy con los tiempos que estamos viviendo, y sobre todo allá en Estados Unidos. Me imagino yo que están tomando precauciones de todo tipo, están preparando pues cualquier reacción ante los hechos que se están suscitando a nivel mundial. Y pues dicho sea de paso, ¿no?, que algo tiene que ver por ahí el presidente de los United. Entonces, pues quién sabe, podrían ser algunos ejercicios militares, tal vez, ¿verdad?
Aquí también convocamos a los amigos que viven en Denver, si también han visto algo parecido.
Hola, buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho. Aquí les habla Moisés desde Cancún. Desde Cancún, aquí todas las noches les escuchamos en los podcasts. Yo trabajo de 6 de la tarde a 9:10 de la mañana el día después. Y pues aquí andamos toda la noche escuchando La Mano Peluda. Y pues yo tengo un relato, Gina y Nacho. Tengo un relato ahí que me pasó. Yo soy de escuchar mucho este tipo de cosas de La Mano Peluda y todo lo que cuentan. Y el día de ayer me tocó ir al aeropuerto de Cancún por un servicio de... Yo trabajo en la plataforma Uber. Uh-huh. Y pues fui y casos de que pues yo fui por el servicio, resulta que el servicio me lo cancelaron, y pues yo dije, bueno, iba yo bajando del aeropuerto de Cancún hacia el centro de Cancún, y acá en Cancún hay una brecha, hay una carretera que aquí se le conoce como la brecha, se le dice la brecha porque pasa en medio del monte, divide este el monte de la civilización, por decir, ¿no? De las casas, de todo lo que hay céntrico. Y pues aquí se le conoce como la brecha. Y este, y pues ese es el trayecto que a mí se me hace más fácil tomar para salir por lo más céntrico, por donde yo conozco, por donde vivo, ¿no? Y de todo eso, ¿no? Donde tienen su casa ustedes cuando gusten. Y este, y pues yo soy de tomar ese tipo de rumbo siempre, o sea, siempre, nunca es de que hoy pasé por nuevo, no siempre paso por ahí, de hecho estoy pasando por aquí otra vez. Este, ese día que me pasó eso, este, yo venía yo pasando por la brecha, iba regresando de la brecha, y este, venía yo solo, pero pues todo ese trayecto está oscuro, es puro monte, es una carretera federal, es puro monte, ¿no? Y pues los carros no transcurren con regularidad, ¿no? O sea, pasa uno a 10, 15 minutos, ¿no? Y este, y pues yo venía normal, y pues yo desde lejos vi, hay una gasolinera nada más en esa brecha. Yo venía desde allá y yo vi que había una persona para la gasolinera, y estaba haciendo como que la mano, ¿no? Y pues yo agarré y pues dije, ¿me paro o no me paro? Pues no me paré. Dije, no, pues no, ¿qué tal, no? Por todas las cosas que están pasando ahorita aquí en Cancún, dije, este, no es el que me pase algo, no, yo seguí mi rumbo. Pero en eso, yo no me percaté que tenía prendida mi aplicación. Y cuando yo pasé por allá, no tenía ni unos 3-4 minutos que había pasado por allá cuando me cayó un servicio. Y pues yo agarré, pues lo tomé y me regresé, ¿no? Pero da la casualidad que cuando yo regreso por el servicio, era esa persona que me había hecho la mano. Pues yo agarré que había llegado allá, ni más que le diga que no te subas, ¿no? Uh-huh. Le pregunté, venía, era una mujer, se llamaba Ivy. Y pues yo agarré y le dije su nombre, ¿no? Este, Ivy, dije, sí, buenas noches. Y eso, y yo. Pero yo nunca me fijé en la cara, nunca me fijé en la cara. Pues yo agarré y este, me marcaba para una colonia que se conoce aquí como Nuevo México, que es una colonia irregular, ¿no? O sea, de pocos terrenos, no muy habitada. Y este, pues yo agarré y dije, bueno, de bajada, pues la dejo y yo me voy. Y pues venía platicando conmigo, me venía preguntando que cómo está el trabajo, que cómo está la temporada y todo eso, ¿no? Y pues yo agarré y este, pues yo le contestaba, veníamos un poco platicando, ¿no? Para hacer de a menudo el viaje, ¿no? Y este, y pues no hacerlo tan complicado. Y pues para que sea un poquito más rápido, ¿no? Veníamos platicando, me venía preguntando qué hicimos al trabajo y todo eso. Y pues yo agarré y de ahí cuando yo estábamos llegando al su destino, me dijo, ¿verdad que el viaje está en efectivo? Y le dije, sí, le dije. Dijo, me esperas tantito, ya habíamos llegado, ¿no? De hecho, a mí lo más raro que se me hizo que solo era una casa. Entramos en el trayecto de su colonia, era puro monte, Gina, puro monte, puro monte, puro monte. Y había como que entre el monte unas casas, así, eran como, pasamos como unas 4 o 5 casas del monte, ¿no? Y de ahí era la última, la de ella, era una palapa y un foquito, este, de, por fuera que tenía, ¿no? Me dice, me das, este, dame tiempo, me dijo, voy por el efectivo adentro, me dice, y este, ya no te pago, me dice, bueno, está bien, le dije. Pues yo nunca le vi la cara, y pues la, como venía a platicarlo conmigo, pues dije, se ve una chava que pues, no hace maldad, ¿no? Desde que se bajó, yo le puse seguro a mi coche, y pues se bajó, y después de ahí vi que pasó como unos 4 o 5 minutos, y no regresaba, y pues yo agarré y dije, pues chispas, ¿qué hago, no? Y pues agarré y pues dijo, bueno, voy a bajarme. Ya pasó unos 10 minutos donde yo tomé la, ahora sí como dice, la valentía para bajarme. Y fui y toqué la puerta. Dije, no, pues puede ser que se le olvidó, ¿no? Yo llegué y toqué la puerta y salió una señora. Y este, yo le comenté y le dije que pues aquí había entrado una chava que le viene a traer un servicio de Uber. Y este, y pues que me había quedado de ver, ¿no? que pues, me podía pagar, porque pues, ya necesitaba irme y era mucho tiempo que vivía acá. Y pues la señora se rompe llanto y me dijo que no me va a poder pagar porque pues la chava, no hay nadie de acá, no hay ninguna chava, no vive ninguna mujer, ninguna muchacha acá. Y yo me quedé así, no, pues yo la vi entrar, de hecho yo la traje, le dije.
Pues sí.
Y me dijo, ¿de dónde la trajiste? Le dije, no, pues la traje de la brecha, le digo, de la gasolinera. Y me dijo, ¿y no viste cómo venía vestida? Y yo le dije, pues sí, venía con su uniforme en la gasolinera. Y me dice, no, pues es que mira, me dice, es mi hija, me dice. Yo le estoy diciendo que sí, yo vi que entró alguien acá, le digo. O sea, como que yo alegando lo que me quería que me pague, ¿no?
Sí.
Y después de ahí me dijo la señora, no, pues es mi hija, me dice, pues... Lamentablemente a mi hija ya tiene 2 años que falleció, me dijo. Y yo, cuando me dijo a mí que falleció, te juro, Gina, como que me hayan aventado
sí,
pero un balde de agua fría. Porque te juro que a mí como que me dio un bajón cuando a mí me dijo esa señora de civil que se soltó a llorar. Yo le dije, no me diga eso, ¿en serio? Le dije, sí, me dice. Y una disculpa, mi hija. Pero si quieres te pago, me dijo. Dije, no, le digo, no se preocupe, muchas gracias, y una disculpa, de verdad, yo no sabía, le digo, es la primera vez que tomo un servicio. Así le dije, y pues la verdad, lo siento, le digo, no, si no eres el primero que la ha visto, me dijo, porque la viste, ¿verdad? Me dijo, le dije, no, la verdad, no la vi, yo solo vi que, o sea, me cayó el servicio, de hecho, yo lo tengo en mi teléfono, le digo, cuando yo regresé, Gina, a buscar mi teléfono para que yo le muestre a la señora que tenía yo el servicio, la aplicación estaba, o sea, como que nunca me cayó el servicio, como que nunca hizo el servicio, como que nunca apareció.
¿Se reseteó?
Y te lo juro, Gina, a mí nunca me había pasado nada de eso. Había escuchado muchos relatos, pero nunca me había pasado nada de eso. No me dio miedo, porque pues te mentiría, no me dio miedo. Simplemente como que es mi primera experiencia que tuve así, ¿no? Paranormal. Uh-huh. Que pues sí me llenó, como que... Es algo de que, pues, yo decía, no creía, y cuando me pasó, o sea, dije, o sea, existe, ¿no? Y ese es mi relato, y pues, me disculpo, perdón, porque ando un poquito mal de la garganta.
Te apures, amigo.
Pues, ese es mi relato, es mi primera vez que me pasa algo, Gina, y pues, muchas gracias si se logra escuchar mi audio. Y Dios los bendiga, y pues, yo todas las noches aquí ando escuchándoles, aquí en los podcasts, en vivo.
Bien.
Y pues, aquí andamos trabajando, Gina, y aquí tiene su casa en Cancún. Un saludo,
muchas
bye.
Gracias.
A todos los peludomaníacos.
Vaya impresión que te llevaste al escuchar de la voz de esta mujer decir que ella había fallecido, que era su hija. Yo creo que te estremeciste, no das crédito cómo pudo ser, pero después al revisar la plataforma y ver que el servicio supuestamente nunca había
existió, llegado. Ajá.
¿Qué es lo que sucedió? Vaya impresión. Y muchos amigos que son operadores de taxi han tenido ese tipo de experiencia. Entonces, a todos aquellos que nos estén escuchando y en este momento estén trabajando, mucho ojo con los servicios que hoy tomen. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
Sponsored by Chumba Casino.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Hoy te estamos invitando a contestar esta pregunta: si crees que los lugares malditos afectan la mente de quienes entran. Y queremos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Me llamo Manuel.
Salud, Manuel, ¿cómo estás?
Soy
bienvenido.
De la Ciudad de México.
Perfecto.
Gracias, gracias, Gina.
¿Ya estás en casita?
Aquí es. No, soy trailero y pues vengo aquí manejando.
Ah,
por
ok.
Por el circuito exterior mexiquense, voy hacia la parte de Teoloyucan. Vengo de Villahermosa, Tabasco.
Ah, wow. Un gran viaje que has hecho, pero sí puedes hablar sin ningún problema.
Claro que sí, traigo el manos libres.
Ah, eso es lo importante, que vaya seguro. Y qué gusto que te estás reportando y que además quieres contar un relato. ¿De qué se trata?
Pues este relato es de acerca de pues me imagino que debe haber sido la carreta, ¿no? De la muerte. Esto ocurrió más o menos como por el 2005, 2006. Sí. Esa vez estábamos en la casa de mi mamá, estábamos ahí sentados.
Sí.
Voy a omitir algunos, bueno, un nombre porque...
Sí, no te preocupes, la privacidad.
No quiero que identifiquen a esa persona, ¿verdad? Exactamente. Y pasó un amigo con otra persona, lo vimos, mi familia y yo lo vimos que pasó caminando, ¿no? Hacia atrás, porque hacia atrás es campo y una barranca y cerros. Y entonces, ese era el día domingo. Entonces, en la noche, pues yo me subí con mi esposa y mis hijos a la casa, ¿no? Dormimos como en la montaña, ¿no? Ahí en Xochimilco.
Sí.
Y ya nos acostamos a dormir. Y yo en la noche escuché que pasó algo, una carreta, ¿no? De hecho, escuché una carreta. Yo me imagino que eran como las 2 de la mañana porque yo me iba a trabajar muy temprano. Tenía otro empleo. Pero pasó por arriba, como vivimos sobre un callejoncito, pero que iba así, porque es adoquinado. De hecho, es adoquinado y se escuchaba la carreta, ¿no?
Sí.
Total de que ya escuchaba yo mucho ruido, así como si hubiese mucha gente, un así como como que hablaba mucha gente, como si hubiera un
cuchicheo,
una junta.
Pero no entendías qué decía.
Un cuchicheo, exactamente. No entendía porque se escuchaba a lo lejos, como en una, es que ahí por donde digamos hay una como pequeña joya y ahí se escuchaba mucho ruido. Y entonces, bueno, ya pasó, ¿no? Y me bajé, ya tuve que, bueno, yo dejaba mi carro en la casa de mi cuñada por lo mismo de que no entraba el carro allá en el callejón.
Sí.
Y pasé, tuve que pasar por la casa de mi mamá, por la barranca, y a llegar a la casa de mi cuñada. Entonces yo sentí una mirada, ¿no? De la barranca hacia la barranca, me quedaba a mano derecho, y hay un portón grande. Y dije, ¿quién será? ¿Quién estará ahí? ¿Quién me está viendo, no? Sentí una mirada. Y total de que no tomé atención, ¿no? Ya me fui a trabajar y pasó en el día y en la mañana. Ah, no, yo me encontré a una persona. Le digo, oye, ¿qué anda haciendo tan temprano? Dice, no, pues aquí estamos. Ah, ok. Sí. Dice, es que... No me quiso decir el motivo ni nada. Y ya en la noche volví a regresar. No, ya me había dicho mi esposa en el transcurso del día, es que mataron a fulano. Le digo, no me digas eso. Dice, sí, si no lo encuentran. Digo, oh, está raro. O sea, tal de que, pues, como era con... Bueno, era amigo mío, ¿no? Paz, descanse, y sí me puse un poco así como triste. Dije, ¿qué le habrá pasado, no? Porque lo vimos pasar el domingo en la tarde. Y ya total de que... Llego a la noche de trabajar y dejo el carro en la casa de mi cuñada. Y otra vez siento la mirada, ¿no? Otra vez... Y me asomé otra vez así como que quería distinguir el portón donde yo senté.
Sí.
30 metros, 40 metros. Pero no veía a nadie, no veía a nadie, ¿no? Y ya total de que me subí otra vez a la casa y pues le comenté eso a mi esposa. Oye, ¿qué crees que pasó? Y anoche, le digo, y anoche yo escuché esto y esto. Y de hecho le había la carreta, ¿no? Sí. Pero no, yo creo que estaba dormida. Dice, ¿por qué no sé decirle? Le digo, sí te dije, pero no me escuchaste. Sí. Y total es que, pues ya hasta el otro día, hasta el martes fue cuando encontraron a mi amigo, pues ya muerto, ¿no? En el lado un pequeño campo que hay por ahí.
Fíjate que...
Bueno, y pues yo relaciono la carreta con su muerte, ¿no?
Así es. Mucho se ha dicho de esta carreta, que por eso se llama de la muerte, que es un anuncio o un presagio que va a fallecer alguien. Sí. Y mira, y ahí sí se cumplió.
Sí, sí, es lo que he estado escuchando, relatos de maníacos que coincide con eso, ¿verdad? Y dije, pues voy a animarme a contar este pequeño relato de la carreta del amor.
Sí, esta carreta.
Y pues me imagino que eso fue.
¿Verdad? Se escucha claramente cómo van las ruedas, ¿no? Rechinando en medio de la noche.
Ajá, exactamente.
Mira, qué... pues difícil momento al enterarte de que sí había fallecido ahí tu amigo, pero una vez más podemos tener en estos relatos la carreta de la muerte aparece y después nos enteramos de un fallecimiento.
Ajá, sí, exactamente. Y pues ese fue mi pequeño relato que les... Tengo más, pero pues los voy a ir difiriendo, ¿no?
Claro que sí, qué bueno que te animaste.
Y también, bueno, ahí les mandé una foto la vez pasada. Ajá. No sé si la quieren ver ahí en el chat.
A ver.
Si la quieren ampliar, ven al cielo y ven, van a ver como se ve una flota de puntos de como ovnis. Sí. Le dan zoom hacia el cielo. Eso fue, la tomé en Veracruz. Les había contado acerca de que había visto esa flota de ovnis. Ahí donde está la... No sé si ahorita que ven la foto.
Sí. La vamos a descargar.
¿La ven? Ajá. Y el aeropuerto queda del lado izquierdo. Ajá. El aeropuerto queda del lado izquierdo. O sea, así para donde está el centro, el malecón. Y a mano izquierda se puede decir que está el mar. O sea, no... Son muchas esferas las que se ven ahí, como para que sean aviones, y no son estrellas, porque volví a tomar otra foto y ya no estaban. No da la...
Okay.
Y mi esposa había tomado un video donde hay unas esferas, pero esos luego se los mando para que vean acerca de UFOs, y se mueven, o sea, está un poco increíble, ¿verdad?
Muy bien.
Vaya, vamos a observarlo, vamos a descargar la fotografía y después lo comentamos, porque seguramente vamos a volver a platicar contigo. Deseamos que tengas excelente viaje, que termines esta trayectoria. Ya te falta mucho menos que al principio y qué bueno que vayas escuchando La Mano Peluda. Creo que se cortó, ¿verdad?
Sí, se fue.
¿Soy yo? Tip, tip. Ah, no, aquí estás.
Ah, ya, es que se cortó, es que como vengo avanzando... Sí. Se va a cortar. Bueno, Gina, Nacho, saludos, bendiciones, y estamos aquí en contacto. Ahí les voy a mandar la señal,
Eso. Ah, eso me parece muy bien. El saludo que les convocamos para que
nos... El saludo.
¿Verdad? Que sepamos que son operadores de radio.
Para que se comuniquen más compañeros, ¿verdad?
Eso es todo,
Bueno,
que estés
pues hasta
muy bien.
Luego y buena noche. Bueno. Hasta luego.
Bye. Excelente viaje para nuestro amigo que pues ya va de gane, va, dice, a Tecámac y viene desde Villahermosa, entonces ya le falta muy poquito. Qué bueno que además nos dio su bienvenida y nosotros le respondemos.
Híjole, ahí está, te faltó volumen, pero estuvo muy bien, Eso es todo.
Convocando a todos nuestros amigos que ahorita van manejando su tráiler.
Eso es.
Hola, chicos.
Hola.
Aquí, desde Puebla. ¿Se acuerdan que estuvieron hablando que de los cuadros malditos y no sé qué?
Ajá, sí.
En una ocasión, nosotros teníamos un negocio de comida.
Ok.
Entonces, una persona llegó así de la nada a vendernos un cuadro muy grande del Sagrado Corazón de Jesús, supuestamente en abonos. Y quedó de pasar a cobrar el primer abono y eso. Ya nunca más volvió la persona, el señor. Cuando yo me embaracé y tuve a mi bebé, obvio, un bebé de 2 días de nacido, de 1 o 2 días de nacido, pues no tiene ni casi ni había abierto los ojitos bien ni nada. Y mi bebé abrió los ojitos y se ponía a platicar con el cuadro ese. Entonces, a los 3 días de que mi bebé ya había nacido, falleció. Supuestamente fue por muerte de cuna. Pero él platicaba mucho con ese cuadro. A mí nunca me gustó, todo el embarazo a mí nunca me gustó, no sé, me daba miedo ese cuadro. No sé por qué, razón, motivo, no sé. Pero al final de cuentas mi bebé falleció y él platicaba, a los 2 días de nacido platicaba mucho con ese cuadro. Volteaba sus ojitos hacia el rincón donde estaba y platicaba. O sea, a un bebé no balbucea ni ve para ninguna parte a los 2 días de nacido. Entonces se me hacía muy raro. Mi bebé murió a los 3 días de nacido. Fue la causa muerte natural, supuestamente, ¿no? Pero jamás volvieron por a regresar a cobrar ese cuadro, ni nunca volvieron. Nos cambiamos de casa y al final de cuentas nunca supimos dónde volvió a quedar ese cuadro. Se perdió. Jamás volvimos a saber de ese cuadro. ¿Ustedes cómo ven, chicos?
Pues algo le pasó a esta persona, ¿verdad? Y además el pequeñín, pues, ¿creen ustedes que estaba cargado ese cuadro?
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos ya con el macho Soham. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Si tu pasado te está llamando, cuélgale. No tiene nada nuevo que contar. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y llegó el momento para que todos estemos atentos y conectarnos con el maestro Eric Soham. Es el momento que esperabas para contestar esa pregunta que tú le enviaste.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Las semanas se pasan muy rápido y nuevamente estamos aquí con usted y con muchísimas preguntas. Vamos a iniciar.
Sale.
¿Es posible que una persona pueda oler que la muerte está cerca? Porque conozco a alguien que me sacó de onda, que me dijo que olió a la muerte en 3 ocasiones. Y una yo fui testigo. Dijo que alguien iba a fallecer y pasó. ¿Será posible esto, maestro? Le preguntan.
Bueno, hay cuestiones de la parte metabólica de un organismo que cuando se tiene miedo, por ejemplo, el miedo, que es lo más común que tenemos, se puede oler. Puedes oler el miedo, puedes oler algunas otras emociones que se presentan cuando hay determinadas condiciones y la gente puede hacerlo. Entonces, cuando hay una presencia, cuando una persona está enferma o cuando hay una presencia espiritual de determinada naturaleza, por supuesto que también genera una vibración que tiene determinadas condiciones que se pueden generar para sentirlas. Entonces, pudiera ser.
Ok. Quisiera saber si al hablar con el amigo pasará algo, porque ya he contactado con chamanes y resulta que me pasa algo a los días. Se me hace que cuando dice el amigo se refiere al maligno.
Ajá. A ver, cuando tiene contacto con el con el amigo, el maligno, ¿qué es lo que sucede?
Que sí va a pasar algo, porque ha contactado con chamanes y dice que siempre le pasa algo después de algunos días. Dice, bueno, si esto me sucede con chamanes, ¿qué me sucederá directamente con el maligno?
Bueno, que hay aquí mucho de sugestión y de proyección de emociones o de sensaciones, porque si le dicen que está el maligno o que hay alguna otra cuestión, entonces se empieza a generar algunos estadios de sentir, oler, capitalizar algunas experiencias a través de las emociones que podrían no ser reales, pero sí se tienen.
Bien, ahora vámonos con la siguiente. Dice, ¿por qué en la casa de mi suegra nos tocaban la pared como a las 2 o 3 de la mañana?
Bueno, generalmente este tipo de cuestiones cuando suceden a una hora determinada como son las 3 de la mañana es la medianoche. Todo el mundo pensamos que medianoche es a las 12, pero no, es a las 3 de la mañana y las 3 de la tarde es la hora de mayor luminosidad. Entonces cuando sucede a esa hora hay características que pueden llevar a que se generen determinadas experiencias por la energía que nosotros liberamos y las proyecciones mentales.
Soñé con mi ex-suegra y me pidió que hablara con su hijo y le dijera que limpiaran su casa porque estaba muy sucia, para no decir una grosería. Y después me enteré que su casa estaba súper sucia, siendo que ella la limpiaba y pagaba para que su casa siempre luciera bien. Yo le dije que no podía decirle a su hijo porque me trataría de loca. ¿Por qué habré soñado esto, maestro?
Bueno, por las condiciones que se tienen de las consecuencias que pudiera haber por algo de esa naturaleza. Entonces eso puede suceder y es normal que uno reaccione ante determinadas influencias que se tienen cuando se cree en algo que no se sabe a ciencia cierta si es verdad o es mentira, pero cuando se tienen las reacciones, esas se tienen realmente y sí son efectivas.
Maestro, ¿qué significa soñar constantemente con una ciudad destruida y en ruinas?
Bueno, si nosotros vemos lo que está sucediendo en el mundo, que hay guerras, que hay revoluciones, que hay inconformidades a niveles ya masivos y todo eso, pues estamos entrando ya en una aceptación inconsciente de calamidades o de encuentros que tienen esas características.
¿Las sombras que no coinciden con ninguna persona son entidades conscientes?
No necesariamente. Hay sombras que pueden ser difuntos, que nosotros los vemos como sombras, y pueden no tener conciencia de cómo está su estado realmente. O podrían sí tenerlo, pero habrá quienes no. Y muchos seres espirituales que tienen esas características pueden tener acercamientos o algún tipo de proyecciones que la gente detecta por las mismas condiciones.
¿Por qué algunas entidades parecen observar desde esquinas o pasillos?
Bueno, es normal, no que se estén escondiendo, pero que se aposten en esos lugares. Eso de las esquinas o pasillos, eso es común. Cuando uno quiere saber si un lugar está contaminado o tiene alguna presencia que sea extranormal, entonces los lugares que se tienen que observar son lugares como esos, por ejemplo, las esquinas de una habitación, los closets que estén oscuros, los baños en donde está la regadera, en fin, es muy variable, pero esos son los lugares que en realidad ocupan estos seres cuando están dentro de una propiedad.
¿El insomnio prolongado vuelve más vulnerable a una persona espiritualmente?
Bueno, eso le causaría algún tipo de consecuencia a nivel metabólico. Y entonces podría, en lugar de estar percibiendo, podría estar proyectando y alucinando.
Okay. También aquí dice, ¿sentir que caes al dormir tiene relación con desprendimientos del alma?
Bueno, eso, con desprendimientos del alma se oye raro porque sí tiene una explicación, son los desprendimientos astrales. Sí, definitivamente, cuando uno está dormido, generalmente que son cuando son espontáneos, y de repente siente dentro del mismo sueño como que está cayendo, como que está bajando, y son los reingresos a su cuerpo físico después de una experiencia astral.
¿Puede un espíritu quedarse pegado a una persona, pero por generaciones lo puede hacer?
Pudiera ser, pero ya por generaciones es más complicado, porque ¿a quién se le pegaría realmente? Habría que especificarlos más. De la esencia de una persona, hay otra entidad que se le arrima y por empatía se queda ahí. Pero en el momento en que desencarna, porque también estamos hablando por generaciones, desencarna, cambian muchas condiciones. Ahí sería importante ver si sigue sucediendo lo mismo para que pudiera ser aplicable o no.
Si un espíritu puede comunicarse, ¿esto significa que está atrapado o que eligió quedarse?
Pues ni una ni otra, porque elegir quedarse es más problemático, y hacerlo por alguna otra razón pudiera ser más viable, pero no por esas razones.
Ok. Dice, muchas personas dicen sentir que alguien los observa en una habitación vacía. ¿Esto podría tratarse de la presencia de un fantasma, aunque no se vea ninguna figura?
Sí, por supuesto, generalmente, porque la gente no tiene esa capacidad, no tiene ese desarrollo y no tiene evidencia. Entonces puede estar sintiendo la presencia de algo que no ve, y que en realidad es, hay una presencia que sí está denotando con energía y con algunas otras condiciones de percepción la certeza de la persona de que está siendo observada, pero aún sin verlos.
Maestro, tengo muchos espejos en mi casa. ¿Esto podría propiciar que haya manifestaciones paranormales?
Dependiendo, porque puedo tener espejos o no tener espejos. Puedo tener experiencias o no tener experiencias. Aquí el punto es, si tengo experiencia, tengo espejos, tengo ese tipo de sensaciones o ese tipo de experiencias, o si quito, por ejemplo, los espejos, ¿las sigo teniendo o no las sigo teniendo? Sería cuestión de analizar qué es lo que está sucediendo, porque también cuando uno dice tengo espejos y va a suceder, lo está uno proyectando, y la mente es muy poderosa. Entonces, si uno está pensando en eso, sí puede generar algún tipo de experiencia que sea equivalente a lo que cree.
¿Cómo me puedo curar del mal de ojo?
Bueno, el mal de ojo es cuando una persona desequilibra la fuente energética o el cuerpo energético de otra persona. ¿Y cómo se hace? A través de limpias y a través de algunos procedimientos que le permiten volver a reintegrarse en sí mismo.
¿Es posible que una aparición no entienda que ya murió? Porque sí, parecen confundidos o perdidos.
Sí, hay casos de difuntos que no saben que trascendieron y pueden estarse presentando dentro de sus mismas proyecciones en la casa donde estaba, con las personas que lo conocían aún fuera de casa, en fin, por el estilo, pero sí, sí es posible.
Dice, ¿por qué las apariciones desaparecen cuando las miramos directamente?
Porque cuando nosotros podemos ver y tener un poco de percepción, generalmente se hace en las partes externas de nuestra área visual. Entonces, en el momento en que nosotros queremos enfocar, pues evidentemente lo que estaba o sigue.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Estando ahí, desaparece porque nuestro rango visual no tiene la capacidad de seguirlo percibiendo de la misma manera que cuando estábamos observando con el rabo del ojo.
Vamos a seguir con el maestro Soham. Tenemos una pausa, pero es el momento en el que tú puedes todavía mandar tu pregunta. Aprovecha, ahorita regresamos, maestro. El miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En tamal, luego empapada y lonja. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Preguntas, dudas e inquietudes. El maestro Eric Sojama está aquí con nosotros.
Exacto, ya lo tenemos por acá, ¿verdad, magíster?
Por aquí estamos, Nachito.
Perfecto, bueno, pues ya estamos listos. Mire, aquí le esperan unas cuantas preguntitas. Dice por aquí, ¿qué significa soñar con amigas embarazadas?
Bueno, que está en un estado de proyección. Entonces, cuando hay determinadas condiciones, es decir, estoy teniendo la influencia de personas que tienen determinadas características y las estoy proyectando. Eso puede ser normal y puede ser que suceda en algunas ocasiones.
Ok. Dice por aquí, hay personas que pueden ofrecer tu alma a alguna entidad. Personas como los brujos o brujas lo pueden hacer. He escuchado relatos que han ofrecido almas.
Bueno, sí, lo van a decir y lo van a poner en determinadas condiciones para que la gente crea, pero nadie puede hacer eso. Si lo hacen, están cometiendo algunas faltas, algunas violaciones a la ley natural y van a tener consecuencias. Y la persona a la que proyectan haciendo eso, pues finalmente va a regresar a su punto de equilibrio.
Ok, le preguntan, ¿a cuánto tiempo de que una persona fallece se puede contactar con su espíritu?
Hay ocasiones que lo hacen en cuanto desencarnan o mueren o fallecen, pero generalmente están en un estado de aturdimiento que no les permite tener un estado de conciencia de qué es lo que pasó y qué pudiera suceder en el momento una vez que se desprenden, después de algunos 3 o 4 meses que ya tienen un poco más de conocimiento de qué fue lo que les sucedió, podría comunicarse con ellos.
Ok, dice por aquí, ¿se puede contactar con el espíritu de una persona que aún está viva?
Sí, sí se podría, y de hecho en muchos trabajos de brujería o encantamientos lo hacen, y eso provoca distorsiones, provoca malestares en la persona de la cual está siendo objeto de esa invasión a sus cuerpos espirituales.
Ok, bueno. Dice, ¿cómo podría recordar mis vidas pasadas? Yo creo en la reencarnación.
Bueno, tendría que someterse a un proceso para ponerlo en un estado a donde se pudiera guiar a que entrara en un estado hipnótico para poder ver si puede percibir o puede darse cuenta de lo que sucedió o está sucediendo en estos casos.
Ok, muy bien. Dice, maestro, ¿qué fue primero, la Biblia o alguna religión?
Bueno, yo creo que la Biblia y las religiones de un lado y del otro han existido siempre, solamente que no se escribían, no se manifestaban de la forma en que nosotros lo conocemos, pero se tiene sí rastros y vestigios de corrientes filosóficas y de grandes maestros que hablaban de cuestiones que después fueron plasmadas en libros y en tratados.
Ok, dice, siendo la plenitud y fuente de toda bendición Dios, ¿se puede ser verdaderamente feliz sin Él? ¿Los ateos, agnósticos y sobre todo los que se consagran al mal son felices?
Esto depende en gran parte del equilibrio que tengan. Si una persona está equilibrada, está dentro de los rangos de la luz. Si una persona está desequilibrada, está dentro de los rangos de la oscuridad.
y se va a manifestar en ambos casos, en todos los casos entre uno y el otro, dependiendo de su proyección y dependiendo de lo que sepa de la luz o sepa de la oscuridad. Eso es relativo.
Uh-huh. Y me hace pensar, maestro, en la vida de pues todas esas personas que se dedican a la delincuencia, sobre todo pues esos grandes capos, ¿no?, que son perseguidos por la ley internacional, inclusive, ¿cómo andan a salto de mata, verdad?
Bueno, porque no tienen todavía las consecuencias, pero sí te podría decir que todo lo que hacemos en este plano existencial, todo, absolutamente todo, queda grabado y está clasificado entre bueno, mediano y malo, por darle algún tipo de forma. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, estamos generándolo para que nosotros en algún momento seamos también víctimas de esas mismas hechuras.
Fíjese, porque pensando, pues estas personas serán felices si se tienen que andar cuidando de todos lados, y yo creo que no son felices, ¿no? Por lo menos no.
No, por supuesto que no, yo pienso exactamente igual que tú. Simple y sencillamente hay momentos en que tienen algún tipo de proyección hacia determinados estadios de sensación o de vida que piensan que es positivo, pero finalmente se los van a cobrar.
Ok, dice, en su opinión, ¿qué le pasa a nuestra conciencia cuando dormimos? Tenemos proyecciones astrales, vivimos de déjà vu, de reencarnaciones, salimos de viaje, ¿qué pasa?
Bueno, hay momentos en que la conciencia queda en un estado de paz, de momento en que se tiene cuando es vigilia a cuando se tiene cuando está dormido. Y eso no impide que tenga determinados sueños o algo, y no necesariamente está la conciencia presente, pero sí las costumbres, sí las proyecciones, sí los deseos de la persona misma.
Eso es. No, y qué pregunta, porque también habrá quien no podrá descansar siquiera por su conciencia, que sus remordimientos son muy fuertes, ¿no?
Pues la conciencia dispararía los temas oníricos y lo que está soñando y lo que está padeciendo o lo que está pasando durante los estados de reposo o los estados de, no diría inconsciencia, pero sí en procesos de sueño, si tienen pesadillas, tienen emociones que sí provocan desequilibrio y otras cosas más.
Ok, dice aquí, hace 10 años no me trataba la ansiedad y en mi cabeza se repetía el nombre de un demonio. Aunque yo lo rechazaba y yo le decía que pertenecía a Jesús, ¿por qué sería?
Bueno, porque estos seres siempre están haciendo la lucha porque alguien los acepte o estar en algún lugar o estar a donde pudieran ellos en un momento dado tener la oportunidad de sustraer la energía vital de una persona estando en su cercanía. Entonces, pues esa es una lucha que siempre va a existir, ha existido y seguirá existiendo.
Ok, a ver, aquí hay una pregunta. Bueno, no sé si es pregunta o comentario. Mire, mi hija va a cumplir 20 meses de edad y por cierta razón ella nos ha pedido rezar en las noches y ningún familiar de nosotros, los padres de la niña, le hemos enseñado eso. ¿Tendrá que ver con alguna señal divina, maestro?
O de reencarnación. Generalmente cuando una persona tiene conocimientos de esa naturaleza puede haber diferentes fuentes que son las que lo están provocando, pero cuando es una niñita o es un niñito que está teniendo ese tipo de cuestiones, es muy probable que esté pues en un estado en que recuerde todavía cuando antes de que tuviera una encarnación, estuviera presente en este plano, tuviera algún tipo de visión que le permitió recordar lo que está diciendo ahora.
Oiga, pero 20 meses de edad es prácticamente año y medio, ¿no?
Es un bebé, sí.
Año y medio y ya les pide eso. Está rarísimo.
Sí, está rarísimo, pero sí pudiera ser. Habría que ver quién fue en su vida anterior, qué fue lo que hizo, a qué se dedicaba, en fin, o sea, porque todo eso tiene un origen y tiene una consecuencia.
Ok, a ver, le preguntan algo, dice, ¿en qué nos afecta el eclipse que pasó y cuáles signos del zodiaco serán más afectados?
Pues en general cuando hay alguna
vamos a decir, el movimiento astral, pues afecta a todos los planetas que nosotros tenemos. Por ejemplo, en la rueda del zodiaco, afecta a nuestras emociones, nuestros pensamientos y todo lo que es y existe energético en el entorno nuestro, porque somos energía que estamos ligados y tenemos las consecuencias y tenemos las ayudas y tenemos las bendiciones de cuando estamos con una o con otra energía.
Ok, dice, cuando una entidad se manifiesta, ¿es posible que utilice el cuerpo de la víctima para provocar miedo deliberadamente en quienes le rodean?
De hecho, sí lo hacen, esas son las posesiones, que utilizan el cuerpo de otra persona para amedrentar y sacar provecho de las demás personas. Evidentemente, cuando hay explosiones por miedo, todo eso es energía que liberan y ellos comen. Entonces, pues pueden hacer eso para provocar lo que les es útil o lo que les es beneficioso.
Le preguntan si ha usted presenciado fenómenos físicos durante un ritual de liberación, así de que objetos que se mueven, golpes en las paredes o cambios bruscos de temperatura.
Bueno, generalmente dependiendo de la clase de ceremonia que se esté haciendo, si se está haciendo una liberación de un lugar que tiene determinada carga, eso es muy común. En una casa donde las condiciones son normales, pero que decidieron hacer una asepsia de la casa para que esté mejor, puede también haber manifestaciones de luz positivas.
Muy bien, maestro. Pues ya con esta pregunta hemos llegado al final de la sección. Le agradecemos mucho.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho, Gina, queridos amigos. Antes de retirarme, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, magíster, así será. Muchísimas gracias, que tenga bonita noche.
Gracias, Nacho, Gina, queridos amigos. Gracias, buenas noches.
Hasta luego, el maestro Eric Soham. Muchísimas gracias nuevamente.
Muchas preguntas y comentarios que también nos sirven para ir conociendo más de este tema.
Sí, Gina, y pues vamos a continuar. Estamos ya en la recta final. Tenemos más audios por aquí.
Escuchemos.
Ah, disculpa, es que estoy laborando. Mira, te voy a contar así de rápido. Esta es una historia que data de más o menos de 1930. Me la contaba mi abuelita cuando ella era muy joven. Es de aquí, de la localidad conocida como Cuitláhuac, Veracruz. Está aquí cerquita de Yanga, posteriormente Peñuela y después Córdoba. Aquí se llamaba San Juan de la Punta, ya que aquí comienza lo que es la Sierra Madre Oriental, ¿sí? Ajá. O termina más o menos, pero es el primer cerro, por decirlo así, la primera punta. Entonces, la punta de la Sierra Madre Oriental. Aquí en Cuitláhuac tenemos unas grutas llamadas las Grutas de Maguey, a lo que pues en el año que te estoy hablando, de 1930, había ahora sí que es trabajar, ¿no?, en el cerro, en la milpa, en la caña, todo eso. La gente pues era más de campo, y el primer ejido de Cuitláhuac es Santa Rosa, División del Norte. Entonces mucha gente de ahí de Santa Rosa subía al cerro a trabajar, los señores subían en su burro. Y ya terminando la jornada, como no había agua pues potable, no había red de agua, no había nada de eso, pasaban a lo que son las grutas, ya que son tres: está la gruta de sala de agua, está la gruta a la sala verde, está la gruta sala seca. En la sala de agua ahí hay un nacimiento de un río subterráneo que viene desde el pico de Orizaba, por toda la cordillera de la Sierra Madre. Entonces, por dentro, internamente. Entonces, ahí en esa gruta, ahí el agua es muy cristalina. Antes era más limpia todavía, muy cristalina. Había cangrejos, había pez, gato, había robalo, había un montón de pescados y de todo. Entonces, ahí pasaba la gente cuando regresaba de su jornada laboral. Regresaban y bajaban ahí a esas grutas y pasaban a la sala de agua a llenar sus cántaros de agua y cargar su burro de agua, ¿no? Entonces esta historia cuenta de un conocido señor vecino de Santa Rosa, que en aquel entonces, cierto día trabajó, ¿no? Fue al cerro, laboró, bajó con su burro y pasó a las grutas por agua para llevar a su casa, ya que era la mejor agua, el agua más limpia que había en aquel entonces por aquí, por esta zona. A lo que pasó fue que este señor, al cargar sus cántaros de agua, terminó como siempre de cargar su agua, y todo normal, ¿no? En su casa ya lo estaban esperando con la comida lista, todo listo. Entonces el señor agarra, carga su burro, llena todos sus trastes de agua y procede a retirarse de la sala de agua de las grutas de ahí de Cuitláhuac. Entonces, al momento de salir, observa, estaba el sol, ¿no? Puesto, más o menos eran las 2 de la tarde. Estaba el sol a todo lo que daba y observa en el piso cómo sale de la gruta de la sala de agua una serpiente. O sea, pero él ve la sombra abajo pasar, como cuando ves un ave, ¿no? Un zopilote pasar así, o un ave, como va pasando. Así él vio y volteó a ver hacia arriba, hacia el cielo, y entonces se dio cuenta que era una serpiente emplumada, con alas, plumas y patas. Entonces, este señor agarró y wow, se sorprendió, ¿no? O sea, nunca había visto algo como eso. Jamás se lo imaginó ver algo así, ¿no? Entonces, este señor se va, vio cómo se alejó, así se fue en el cielo. Y se fue, salió de la cueva, ya que esas cuevas son muy largas, el tramo subterráneo es muy largo. Y ese señor agarró y se fue, llegó a su casa normal. Su esposa ya tenía su comida lista en su mesa, sus hijos ya estaban sentados, estaban esperándolo. Agarró y pues se quitó sus zapatos tranquilamente, se fue a lavar las manos, bajó el agua del, bueno, primero bajó el agua del burro, ¿no? Después se preparó y se lavó las manos, se sentó a comer, y mientras comía les platicó a su familia todo lo que le había pasado en el día, y lo importante era lo que había visto. Lo platicó así tal cual lo estamos contando, así todo lo que vio. Y agarró y, como siempre, el señor agarró, terminó de comer y se fue a su hamaca, que tenía su, en aquel entonces pues la mayoría usaba hamacas, ahorita también, pero, y se fue a su hamaca y se quedó pues dormido como siempre. La única diferencia en esta historia es de que después de contar lo que había sucedido, se fue a dormir a su hamaca como siempre, ¿no? Pero en esta ocasión ya no despertó y se quedó pues dormido para siempre, ¿me entiendes? Murió y uh-huh. Y esa historia pues se contó mucho tiempo ahí en Santa Rosa, División del Norte, y algunas personas que a lo mejor todavía tengan ya bastante edad se acuerden, si es que también tienen buena memoria. Pero esa historia, te lo digo, me la contaba mi abuela, que en paz descanse, de esta comunidad, de este lugar, que es San Juan de la Punta, Cuitláhuac, Veracruz, en el primer ejido de Cuitláhuac, Santa Rosa, División del Norte. Y pues la verdad es algo inexplicable, pues si lo ponemos así a detalle, pues existe Quetzalcóatl, Kukulcán. Entonces yo no sé, ustedes denme su opinión, qué pudo haber sido, o qué habrá pasado, o cómo fue que algo tan impresionante pudo haberle pasado a esta señora así nada más en este lugar, que es algo como mágico. De hecho, se acabaron de llevar a cabo unos Xochitlallis aquí en Cuitláhuac, en esta parte de las grutas de Maguey, y estuvo fantástico. La verdad, se las recomiendo, las grutas de Maguey en Cuitláhuac, Veracruz, un lugar lleno de naturaleza, de magia, de... Vaya, es un lugar fantástico, historia sobre todo.
Se antoja, ¿verdad? Se antoja conocer ese sitio y la invitación que nos hace. Dice, es un lugar mágico, me lo imagino yo precioso, así, lleno de vegetación, como debe ser, algo que es extraordinario.
Bueno, situaciones que juntos estamos escuchando cada noche y siempre nos quedan ganas de mucho más. Por eso seguimos recibiendo también tus comentarios acerca del tema que hoy proponemos, de preguntas que si la tuya no pasó con el maestro Soham, no te preocupes, porque esas las vamos guardando para su siguiente participación, y también de tus relatos. Poco a poco le vamos dando continuidad.
Claro, desde luego, es lo que nosotros procuramos todos los días, de que tú participes, que aproveches esta sesión que se hace cada noche, como desde hace más de 30 años, para ti que eres aficionado al terror, misterio y suspenso. Aquí se han escuchado historias increíbles, impactantes de hecho, y que gracias a ti han perdurado por mucho, pero mucho tiempo. Así que te invitamos a seguir participando en este programa La Mano Peluda, que no es cualquier programa, ¿eh? Tiene su gran historia. Gina, nos vamos.
Agradecemos tu presencia, tu participación, que estés aquí cada noche con nosotros. Te deseamos excelente noche y también te invitamos para que mañana estés con nosotros para escuchar juntos más y más relatos. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
¿Quieres mejor internet? Cox Internet de 300 megas tiene las velocidades rápidas y confiables que buscas. Perfecto para streaming y gaming y trabajar desde casa. Yeah. Todo por solo $45 al mes cuando agregas Cox Mobile. Incluye equipo de Wi-Fi y garantía de precio de 2 años en tu plan. Yeah. No esperes. Cámbiate hoy a Cox. Requiere Cox Mobile Gig Unlimited. Garantía de precio no incluye impuestos y cargos. Velocidad de datos móviles se reduce después de 20 gigas al mes.